Bueno, vamos a continuar hoy en el libro a los Romanos. El libro que Pablo escribió a los Romanos. Y vamos a ver el capítulo 11, en los versículos 11 al 24. Versículos 11 al 24. Estos versículos hablan de la salvación que Dios ha extendido a los gentiles. Digo extendido porque originalmente la salvación era para los judíos, para el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver qué fue lo que ocasionó el que se abran las puertas de la salvación de Dios para los gentiles. Aclaración: gentiles somos todos los que no somos judíos. Judíos y gentiles. A los gentiles también en la Biblia les llama paganos. Paganismo, gentilismo, paganos, gentiles. Bien. Dediquemos este momento al Señor. Padre, queremos en este día, como en todos los días de nuestras vidas, concentrarnos, pensar, llenar nuestro espíritu, nuestra mente de tu palabra. Sabemos que tú eres para nosotros vida. Llénanos, Señor, de vida espiritual. Queremos seguir tus consejos. Bendícenos, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvación a los gentiles. Vemos en estos versículos que la desobediencia del pueblo de Israel, la desobediencia del pueblo de Israel causó rechazamiento temporal por parte de Dios hacia su pueblo. Como lo rechazaron, como no quisieron seguir su consejo, no quisieron recibir su amor, entonces Dios los rechazó. Pero aquí viene la pregunta: ¿ese rechazo fue permanente, para siempre, o fue un rechazo temporal? Al recibir los gentiles salvación, podrían los gentiles sentirse orgullosos, vanidosos. Entonces Pablo también va a hablar de esto. Pero también Pablo dice que llegará el día en que Israel será salvo, pero no solamente una parte, sino todo Israel. Miren en sus Biblias el versículo 26. El versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Después de las cosas que van a suceder, después de las cosas que Pablo va a compartir, dice: y luego todo Israel será salvo. Ahora, esta es una promesa de Dios, por lo tanto no debemos de dudar de que esto va a ocurrir. La Biblia no dice exactamente cómo ni cuándo, pero eso no significa que no va a suceder. Simplemente es algo que Dios se reserva para Él. De ahí que nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, porque hay cosas que no están claras, que Dios ha decidido mantenerlas en secreto para que entonces, cuando nosotros seguimos su consejo, lo hacemos por fe y no solamente por que está explicado, no porque no los ha dicho. Sabemos y hemos dicho muchas veces que las promesas que Dios hace a los hombres son garantías. No tenemos que cuestionar sus promesas. Lo que tenemos que cuestionar es las condiciones que Dios nos pone a nosotros para recibir esas promesas. ¿Cuándo y cómo? Repito, no dice la Biblia, sino solamente el hecho de que así sucederá en un tiempo, en un día. Ahora, Jesús nos ha extendido una parte de la visión. Cuando los apóstoles le dijeron: ¿y estas cosas cuándo van a suceder? Referente a su segunda venida. Por ejemplo, el Señor les dijo los eventos, las cosas que iban a suceder, las señales que iban a haber. Por eso le dice, estas son las señales. Y en uno de los ejemplos que la Biblia pone, dice que así como cuando va a venir el verano, se conocen los tiempos. Hay aves, no sé cuál es el nombre. Hasta ayer me acordaba, y ahora ya no me recuerdo el nombre, de unas aves pequeñitas que cuando el tiempo va a cambiar, salen. Las golondrinas. Y también se conoce cuando los patos van de un lugar a otro. Se sabe que va a ser, que ya viene el invierno. Ellos van a otro lugar. También las ballenas migran. Entonces, si los animales, por la naturaleza, conocen estas cosas, también Jesús dice, ustedes se darán cuenta por las señales, por los tiempos. Así es que en algún día esto va a suceder. Uno de los dilemas más grandes en el panorama de la historia humana es el sufrimiento de este doliente y desobediente pueblo, refiriéndonos a Israel. Doliente y desobediente, pero también bendecido, porque Dios escogió a este grupo de gente para que sean ejemplo de los demás. Eso es bonito, que nosotros seamos ejemplo para los demás. Pero eso requiere de un esfuerzo, eso requiere de un mantenimiento. Es como que nosotros comparemos este local con otro local y digamos, tal uno de los dos locales se ve mejor que el otro. Siempre lo mantiene limpio, siempre está brilloso, siempre huele bien, etcétera. Se siente uno bien en ese lugar. Bueno, si se descuida, ya dejará de ser ese lugar apropiado, bonito, ¿verdad? Requiere de un mantenimiento. Así también nosotros, los cristianos, requerimos de un mantenimiento, y eso es mantenimiento espiritual. Un vehículo lo mantenemos con aceite, con grasa, ¿verdad? Limpiándolo, cuidándolo. Y el cuerpo del hombre, el alma del hombre, se lo mantiene a través de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pueden haber sustitutos, así como hay sustitutos también para el aceite y para la grasa. Hay grasas que no son tan buenas y aceites que no son apropiados. Y es más, recomienda, hay ciertos manufactureros de automóviles, de coches, que dicen, tiene que usar tal clase de aceite, porque eso es lo recomendado. Y Dios dice, ustedes, para que funcionen de acuerdo a las normas como yo los he creado, tienen que tener en sí su palabra, poner en sus corazones mi palabra, dice el Señor. Ahora, sabemos que un día todo terminará. Israel volverá arrepentido a los pies del Señor, a quien en un día crucificó. Llegará el día en que reconozca. Hasta este momento ellos no reconocen que aquel hombre de Nazaret que crucificaron en una cruz, no reconocen ser el Mesías. Unos dicen que fue un buen hombre, otros dicen que fue un profeta. Pero no importa lo que digan los hombres, lo importante es lo que diga Dios. Él era el Mesías, Él es el Mesías. Y en aquel día habrá perdón. Cuando el pueblo de Israel regrese a los pies del Señor arrepentido, entonces habrá perdón y gozo. Y la creación entera dará gracias a Dios por la insondable sabiduría de su providencia, por el conocimiento tan grande que tiene Dios, el cual nosotros no comprendemos. Nosotros los hombres no entendemos todas las cosas de Dios. Hay tantas cosas que la ciencia ha descubierto. Repito, que la ciencia ha descubierto, que son cosas que Dios ya las conoce por siempre, porque Él es el que ha hecho todo. La gravedad, por ejemplo, para nosotros es una cosa muy grande, pero Dios hizo todo eso. Y el hombre descubre la gravedad y es el gran descubrimiento. Y ahora el hombre cree saber más que Dios. cuando Dios es el que ha hecho todo. Entonces, no importa lo que nosotros entendamos o no entendamos, la cuestión es de que existe. Yo puedo decir, yo no creo que hay gravedad, y voy y me tiro de un rascacielos de 100 plantas. El hecho de que yo diga que no creo, eso no quiere decir que no me voy a dar el tortazo, como dicen aquí, ¿no? El planazo que me voy a dar, ¡bum!, cuando caiga al piso. Así es que no importa lo que el hombre crea, lo que interesa es lo que Dios diga. El versículo 11, miren, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Estas palabras tenemos que entenderlas bien. En los planes de Dios, las casualidades quedan descartadas, ¿verdad? No hay casualidades. Todo tiene una explicación y propósito. Dios hace todas las cosas con un propósito. Todo se explica. Ahora, la dureza del corazón de los israelitas causó que rechazaran al Mesías por esa dureza, porque ellos tenían cierto pensamiento, ciertas costumbres, y ellos dijeron, es que este hombre que ha venido no puede ser el Mesías. Pero también es causa, esa dureza de corazón fue causada por el descuido espiritual, porque ellos no mantuvieron ese espíritu de acuerdo a lo que Dios les había dicho, que se mantengan constantemente, que no se aparten de la palabra, que no se aparten de sus consejos. Se apartaron y endurecieron su corazón. Al endurecer su corazón, no reconocieron al Mesías. En otras palabras, el Mesías, en vez de bendición para el pueblo de Israel, que ese era el propósito, resultó ser un tropiezo para ellos. En vez de ser algo bueno, resultó ser algo malo para ellos. Ahora, este tropiezo, es decir, ese rechazo, cuando hablo de tropiezo, digo el rechazo que hicieron los israelitas al Mesías, causó que Dios los, perdón, ese tropiezo causó que Dios los rechazara. ¿Sí me explico, no? Pero este rechazo por parte de Dios, esta separación que Dios hizo de su pueblo, lo apartó, lo separó de él, fue únicamente temporal. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, por lo tanto Dios tenía conocimiento de que su pueblo iba a endurecer su corazón. Entonces Dios preparó también cómo traerlo a él. Hubo sus precauciones. Dios preparó para traerlo. Pero para hacerlo, abrió otras puertas. Perdón. Por un lado, cerró las puertas a Israel. Y para poder regresarlos, abrió las puertas por otro lado, para que los gentiles vinieran a la gracia de Dios. Y lo hizo con el propósito de causar celos. Es como cuando un hijo tiene todo en casa, su padre millonario le da de todo, quiere darle estudios y está insistiendo en que estudie, en que se aproveche, y no hace caso, lo tiene todo, lo toma, a mí no me importa. Pero luego el padre se da cuenta de que hay alguien que necesita, un niño, un joven que necesita, y lo trae a su casa y lo viste. Y ese niño, deseoso de estudiar, deseoso de aprovecharse, hace todo lo posible por ganarse la voluntad y está en casa de aquel hombre. Y el hijo, al ver eso, le da celos. Dice, ¿por qué, si este no es hijo, por qué este recibe los mismos beneficios que yo recibo? Pero es que el padre lo hace con el propósito de que su hijo regrese a la comunión con su padre. Los judíos verían la realidad de la salvación de los gentiles. Al ver lo que está ocurriendo con los gentiles y las bendiciones de Dios, las cuales estaban supuestos, según ellos, ser solamente para los judíos, entonces ellos sintieron celo. Y ese celo era lo que iba a causar que regresaran a la comunión con Dios. Es muy bonito la forma como Pablo explica esto, porque Pablo va a usar metáforas, va a usar ejemplos que amplían la explicación, ¿no? Los padres de familia muchas veces, y ustedes como padres de familia, usan tácticas similares para atraer a sus hijos nuevamente a la comunión con ustedes, ¿verdad? Para que les obedezcan. Tratan de hacer algo así. Yo recuerdo que el mayor de mis hijos, cuando le pedía que haga algo, lo hacía, pero lo hacía regañadientes. Mijo, vaya, bote la basura. No lo entendía, pero yo sabía lo que estaba, que no estaba muy contento, ¿no? Entonces yo, para ponerlo a hacerlo, le decía al otro, William, mijo, vaya usted, bote la basura. Y ese iba corriendo y se le pasaba por delante del otro y pum, la recogía y pum, se la llevaba. Y el otro se quedaba viendo, ya no había más basura que botar. Y me quedaba viendo y le decía, ¿qué más puedo hacer? Él sí lo quiere hacer. Y para provocarlo más a celo, entonces yo, cuando veía alguna necesidad de William, se la suplía sin que me la pidiera. Y el otro tenía que pedir. Entonces yo a regañadientes se lo daba y no le gustaba, para enseñarle. Y eso es lo que hace Dios, lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, para que comprenda, para que entienda, para traerlo nuevamente a Él. Miren lo que dice el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, vamos a entender esto bien, ¿ah? Y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Miren, si la transgresión o pecado de Israel, del pueblo de Dios, es la riqueza del mundo, es decir, la salvación de un gran número de gentiles, de paganos. El mundo está compuesto de más gentiles, más paganos que de judíos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice el mundo, refiriéndose a la mayoría. Por eso es que dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, la mayoría, la riqueza del mundo. Lo cual era la salvación de los paganos, los gentiles. Por lo tanto, dice Pablo, la exclusión o repudio de los israelitas es la reconciliación del mundo. Al Dios repudiar, al apartarlos, al separarlos a los judíos, al no recibirlos, estaba trayendo a la mayor parte del mundo, a la mayoría. Y con ello, al causar ese celo, los judíos también iban a venir. Entonces, todo el mundo iba a venir. ¿Está claro, no? Miren lo que dice el versículo 15, refiriéndose a esto. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿se dan cuenta? Porque si su exclusión, ¿la exclusión de quién? Del pueblo de Israel. Es la reconciliación, quiere decir, viene a ser la reconciliación del mundo, de la mayoría, quiere decir de los gentiles. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, ¿qué será el que entren nuevamente los judíos a la gracia de Dios? Dice, ¿qué será su admisión? Es decir, admitirlos nuevamente. Eso va a ser algo más grande todavía. Eso va a ser como la resurrección de los muertos. Eso está hablando ya del futuro, de la resurrección. Pero ya vamos a explicar esto. Bien. Entonces, el desprecio que los israelitas hicieron al Mesías resultó en beneficio para la mayoría de habitantes del mundo, ¿verdad? Porque al ellos rechazar a Jesús y Dios rechazarlos a ellos y abrir las puertas a los gentiles, estaba abriéndole la puerta a la mayor cantidad de habitantes del mundo, que son los paganos o gentiles. Versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles. Miren cómo les habla Pablo aquí. A nosotros nos dice. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y el versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quiénes eran los de su sangre? Los judíos. Y hacer salvos algunos de ellos. En el proceso de que los gentiles estén viniendo a la gracia de Dios, en esa predicación, en esa provocación a celos, iban a venir algunos, porque al final vendrán todos. El versículo 26. ¿De acuerdo? Está claro, ¿verdad? En otras palabras, Pablo está diciendo, en efecto, yo soy apóstol a los gentiles y me gozo en ello. Estoy feliz de ser el apóstol a los gentiles, siendo el judío. Él podía sentirse como Jonás. ¿Recuerdan ustedes que Jonás no quiso ir a predicarle a los de Nínive? No quiso. Porque él quería que Dios los castigara. No, si esos nos han tratado tan mal. Además, esos no son judíos. Que se mueran. ¿Qué anda, predícales? Y se fue por otro lado. Y Dios lo trajo. Y les predicó y se salvaron. Les, no sé, yo lo sabía, que los ibas a salvar. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice, yo soy apóstol a los gentiles y me gozo en ello, está diciendo Pablo, ¿no? Pero predico a los gentiles, miren lo que les está diciendo, pero predico a los gentiles en la esperanza de que alguno de mis compatriotas se conviertan también a Cristo. Estaba haciendo dos cosas a la vez. Pero aquí estamos viendo también otra cosa, la iniciativa del apóstol. Ya voy a hablar de eso. Es muy importante tener iniciativa en lo que hagamos. Respecto a esto, Pablo escribió a los corintios y dice así, en Primera de Corintios, abran sus Biblias, en Primera de Corintios 9, versículos 20 y 22, al 20 al 22, perdón. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y en paréntesis dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque ahora él estaba sujeto a la gracia, ¿no? A Cristo. Ahora, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y en paréntesis dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es la gracia, ¿verdad? Ahora, para ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están sin ley? Los gentiles. Porque la ley fue dada a los judíos y los gentiles no tenían ley. Entonces, estos son los sin ley. Ahora, me he hecho débil a los débiles. En el 22, me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo. Para que de todos modos gane alguno. Esta escritura es lamentable, pero muchos lo han tomado al revés. Y dice, yo me he hecho de todo. Entonces dice, ah, pues si hay que hacerse de todo, yo voy a ser borracho para conquistar a los borrachos. Y para conquistar a los hippies, me voy a vestir de hippie, me voy a dejar el pelo largo, y me voy a poner aretes, y voy a hacer un poco... Eso no es lo que dice Pablo. Pablo era un hombre santo, quería dar un buen ejemplo. Ah, para poder conquistar a las prostitutas, que mi esposa me diga, yo también voy a prostituir. Locos, ¿verdad? A ver si para conquistar a los suicidas que se quieren tirar de un quinto, de una quinta planta, que también se tiran de cabeza para conquistarse a los suicidas. Están locos, ¿verdad? Mala interpretación de las escrituras, herejías. Ahora, una cosa es ser obediente, miren, y otra cosa es buscar ser obediente. A ver si me explico. Una cosa es ser obediente y otra cosa es buscar ser obediente. ¿Está claro? Yo puedo ser obediente y hacerlo a regañadientes y hacerlo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿qué más queda? Voy a hacerlo. Pero otra cosa es buscar ser obediente, darse modos, ser creativo, ¿verdad? Miren, los novios, y ustedes no están tan viejitos. Si yo me acuerdo, ustedes se acuerdan más. Oh, cuando uno está enamorado de la muchacha y que ella vive allá por Chiclana, por ejemplo, eso no es problema. Yo me doy la manera de ir a visitarla, ¿verdad? Yo me acuerdo, Yolanda vivía a 100 kilómetros de distancia. De allá vino a la ciudad donde yo vivía. Y pues ahí la conocí. Y en un tiempo, cuando supieron que un chinito estaba atrás de ella, ¡pum!, que me la manda nuevamente al pueblo, a 100 kilómetros de distancia. Ahora yo quería verla. ¿Y qué me hice? Uf, me hice 4 inventos para conseguir dinero, porque yo no trabajaba, yo estudiaba. Le ayudaba a mi papá en la panadería. Y mi papá me regaló unos cuantos panes, yo los tosté, los preparé, los arreglé, yo tenía mi clientela, y los vendí y saqué dinero. Y con eso pagué el camión para irme a visitarla. ¿Saben? Que me di modos, porque quería ver a esa chiquita. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando uno quiere hacer algo, se da el modo. Entonces, cuando nosotros obedecemos, podemos obedecer de dos maneras. Una, obedecer porque hay que obedecer. Y otra, obedecer porque quiero obedecer. Sí está claro, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que Dios dice. Entonces me doy modos, hago cualquier sacrificio, cualquier cosa me invento para buscar hacer la voluntad de Dios. A esta manera de actuar se le llama iniciativa. Eso es tener iniciativa. Buscar hacer algo no por obligación, sino por amor a Dios. Iniciativa. Por amor a su llamado. ¿Ven? Pablo no solo cumplió su labor de apóstol a los gentiles, porque ese era el apostolado de él, a los gentiles, sino que él también dijo, a la vez que voy a predicarle a los gentiles, que provocar así de esta manera a celos a los, voy a provocar a celos a los de mi sangre, para ver si por lo menos alguno de ellos se salva. Yo creo que Dios estuvo muy agradado de eso, ¿no? Y así nosotros también. Que yo voy a trabajar porque tengo que ir a trabajar, pero ya que estoy yendo a trabajar, en lo que voy caminando, voy pasando folletos y voy hablando con la gente y voy haciendo algo para ganarme a la gente para Cristo. Entonces estoy haciendo dos cosas. En lo que voy al trabajo estoy también predicando. Y en el trabajo, con mi conducta, con mi manera de ser, me estoy conquistando a la gente para Cristo. Entonces, eso es tener iniciativa. Pablo no solo cumplió su labor como apóstol a los gentiles, sino que a la vez ganaba a algunos judíos para Cristo. Eso es muy bonito. Imagínense la satisfacción que Pablo ha de haber tenido al saber que estaba haciendo lo que Dios le había encomendado. Tiene que haber sentido mucha satisfacción. De igual manera, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pablo, apóstol para los gentiles. Pero nosotros tenemos una labor muy grande, muy amplia. Aquí donde estamos, en la barriada donde vivimos, dar buen ejemplo. Que las personas tengan el deseo de conocernos más. Que se agraden. Y Dios se va a agradar. El versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿No les parece a ustedes interesante, cuando estudiamos la Biblia, poder entender mejor todos estos versículos que cuando uno lee la Biblia, porque la quiero leer en un año, es que estas cosas no se entienden? Esto hay que escudriñar, por eso dice el Señor, escudriña, busca. Les voy a poner un ejemplo de qué es escudriñar. Cuando Yolanda hace uno de esos arroces que me hace, un arroz preparado con carne, y le pone gambas, y le pone otras muchas cositas, y hay ciertas cosas que a mí me gustan más que otras. Claro que yo como de todo. Si hay una piedra en el arroz, me la como también. Pero me pone algo y yo voy y empiezo a sacar primero lo que me gusta y lo pongo a un lado. Y el arroz me lo como, y luego me como los pedacitos de gamba y los pedacitos de carne y las cositas que van al... ¿Ah? ¿Qué hice para poder sacar todo eso a un lado? Lo escudriñé, lo rebusqué, lo saqué para comérmelo, porque me agrada, porque me gusta. Así también de la palabra de Dios, hablando de ello, escudriñar es investigar, buscar. Y cuando nos metemos a la palabra, como dicen aquí, estamos enganchados ya. Y queremos ver más. Y leemos una cosa y leemos otra y vamos buscando. Toma tiempo poder hacer esto, pero es bonito, porque empezamos a comprender la mente de Dios, lo grande que es Dios, todas las cosas que Dios ha inventado y se ha hecho para traernos a nosotros, chapulines. En México dicen chapulines a los saltamontes. Para traernos a nosotros, saltamontes, porque así nos ve el Señor. Así dice la Escritura, ¿no? Que nos ve como saltamontes, dice, desde allá arriba. Para nosotros ser atraídos a Él. Qué interesante. Miren, el repudio de Israel. El repudio de Israel. Hablado de eso. Implicó la reconciliación de la mayor parte de habitantes del mundo. Por eso dice en general del mundo. Al resto de la gente, ¿no? Tanto judíos como gentiles han sido reconciliados unos con otros. Y eso es en la iglesia, ¿verdad? Porque ahora se unen, pueden estar judíos y gentiles en la iglesia. Entonces, ha causado dos cosas. Una, que ha unido a los judíos y a los gentiles, que en un tiempo estaban separados. Pero también los ha unido a Dios, los ha atraído a Él. Porque la iglesia, el propósito de la iglesia es atraer gente a Dios. Pero eso, ¿a través de quién? A través de Cristo. Qué bonito, ¿no? Se dan cuenta de todas las cosas que están sucediendo mientras Dios está trayendo a los gentiles. Primero los repudia a estos y dice, pero ustedes van a regresar todos, pero para que vengan voy a usar a estos. Y entonces nos da a nosotros la oportunidad. Ah, si a nosotros nos da la oportunidad, somos añadidos, ¿verdad? Porque ellos eran los, el pueblo escogido. Ahora nosotros somos añadidos, adoptados. Nosotros somos aquel niño pobre que aquel hombre rico recogió. ¿Recuerdan que les dije hace un momento? Y viene a la casa de este rico, nunca ha tenido nada, y dice, ¡ah! ¡Mira qué cosa tan bonita! Y me dan un cuarto para que yo duerma, y una cama bonita, y yo no lo merezco, yo no soy ni familia, yo no soy hijo, y me tratan tan bien, yo me quedo aquí. Y voy y saco la basura, y pido barrer el salón, y pido hacer esto, y pido hacer lo otro, y quiero ganarme la voluntad. Aunque no es por obras, dice, ¿verdad? Pero lo hago por amor. Y digo, es que estoy tan contento que yo quiero servir, quiero hacer algo. Entonces, esa debe de ser nuestra posición, los gentiles. Que ellos se regodeen y que digan, que se lo tomen como por muy merecidos. Eso es ellos. Porque al final Dios los va a traer. Dios nos está usando a nosotros para traerlos a ellos. Pero nosotros no. Nosotros debemos de estar gozosos. Porque esto es una cosa especial para nosotros, ¿verdad? Ahora, la aceptación de Israel por parte de Dios producirá un resultado todavía más significativo. Un resultado más significativo. Mire, dice aquí. Vida entre los muertos, dice, ¿verdad? Vida de entre los muertos. Esto es una referencia indudable al momento, miren, al momento culminante de la reconciliación cuando Cristo regrese. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. La liberación de la creación, del sometimiento al deterioro y corrupción. Es decir, la muerte. Cuando morimos, nos corrompemos, ¿verdad? y esto para el reino glorioso de Cristo. Bien, el versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo usa dos metáforas aquí: las primicias de la masa y toda la masa, la raíz y las ramas, ¿verdad? Ahora, las primicias de la masa y la raíz se refiere a Abraham y a los otros patriarcas, a Isaac, ¿verdad? A Jacob. Ahora, la masa entera y las ramas, la masa entera y las ramas, se refiere al pueblo de Dios, es decir, a Israel, que ha salido de los patriarcas, al pueblo que salió de los patriarcas. Ahora, la santidad que se atribuye a la parte y al todo, cuando dice de la santidad, y a la raíz y a las ramas, es el estar dedicados. Esa santidad significa la dedicación, significa la consagración, significa la separación nuestra voluntaria para Dios. ¿Está bien, no? Esa es la santificación. Buscar nosotros estar dedicados, consagrados, separados para Dios. Eso tenemos, ese es nuestro trabajo. Santidad, es un proceso. Versículo 17 al 19 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí Pablo desarrolla una segunda metáfora en los versos 17 al 24, hasta el terminar este estudio, ¿no? Pero estamos viendo hasta el versículo 19 primero. Algunas de las ramas fueron desgajadas, como dice en el versículo 17. ¿Cuáles fueron las ramas desgajadas? El pueblo de Israel los desgajó. Bien, como ramas silvestres, dice, las dos desgajó. Ahora, cada gentil, miren, cada gentil, como ramas silvestres de olivo, han sido injertados en el olivo genuino. En el olivo genuino. De este modo, esta rama, quiere decir cada gentil, la rama que va a ser injertada, cada gentil, participa de la rica raíz propia del olivo natural, del olivo cultivado. Ahora, pero luego Pablo advierte al gentil que no se gloríe frente a las ramas que eran, a las ramas que habían sido quitadas. Ahora vienen los gentiles y son injertados en el buen olivo, y vamos a decir: oh, mira, ahora nosotros somos, ustedes no. No, ya voy a explicar algo aquí muy serio, Pablo. Veamos, versículo 20 al 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Perdón, 20. Me salté al 21, ¿no? Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando de que los judíos fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Está bien claro, ¿no? Ahora, la diferencia entre las ramas desgajadas y las injertadas consiste en la fe. Unos, dice aquí, por la incredulidad les significó el repudio, por no creer los judíos. Y los gentiles fueron aceptados por la fe. ¿Bien? Entonces, en lugar de descansar con soberbia, en un falso sentido de seguridad, el gentil debe de temer a Dios. Debe de apreciar esta salvación. El verdadero temor de Dios y el respeto por Él constituye la base de la seguridad genuina. nuestra fe en Dios, permanecer en la fe, eso es lo que nos da la seguridad a nosotros de esa gracia. Recuerden, les dice Pablo, que Dios desgajó a las ramas naturales, a Israel, lo desgajó a las ramas naturales por su incredulidad. Ahora, si no toleró a las ramas naturales que se comporten mal, peor te va a tolerar a ti, que has sido injertado, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo propio aquí, mi hijo de mi sangre, y claro, le torero muchas cosas. Y traigo a otro de la calle, a otro muchacho, y lo tengo para provocarlo a celos para que este regrese. Pero si este se comporta jactancioso y mal, que no crea que también lo puedo echar, porque si eché a mi hijo a un lado, a este también lo puedo echar más rápido todavía, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Le está diciendo al gentil, ¿verdad? Pero miren lo que les dice. Sí. ¿Qué dice ahí? Permaneces, ¿qué más? En la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Uf, y en serio, ¿verdad? En otras palabras, Pablo advierte a los gentiles a que no se duerman en sus laureles. Así ustedes usan esa expresión también, ¿no? No dormirse en sus laureles. Apremia a los gentiles a que permanezcan en la bondad de Dios. Esto significa permanecer en la fe. Eso es permanecer en la bondad de Dios. Ya que Dios cuida de los que creen en Él. Dios está pendiente, dice, de los que cuidan, de los que quieren estar con Él. De otra manera, si el gentil no permanece en la esfera de la bondad de Dios, será cortado. Si no permanece en esa área, en ese marco de la bondad de Dios, será cortado también. Las palabras que escuchamos aquí, lo que nos dice Pablo, nos deben recordar las palabras que dijo Jesús en Juan 15:6, cuando habla, dice: el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, Pablo parece que se retoma de estas palabras para explicar, para dar su explicación. Entonces, ¿a dónde está la clave para los gentiles, para permanecer en Cristo? Está en permanecer en la bondad de Dios, que significa permanecer en la fe, creyendo siempre, no descuidándonos, creyendo. 23 al 24 dice: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Escuchen esto: pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Para esto hay que saber un poquito de agricultura. Yo aprendí que cuando hay un olivo silvestre que no da fruto, ¿verdad? El olivo silvestre no da fruto. Y quieren que produzca fruto, toman una rama de un olivo, de la clase de olivas que quieran. Hay de tantas, ¿no? Manzanilla y negras y de tantas clases que hay. Toman de esa clase en particular que quieren que produzca este olivo, que no produce nada ahora, y lo injertan. Y esta rama es la que hace que el olivo cambie de silvestre a fértil y empieza a producir olivas. Eso es lo natural. Pero aquí Dios usa en sentido revertido, diferente, ¿no? De un árbol de oliva, de un olivo fértil, pone una rama de un olivo silvestre, que somos nosotros, que no producimos, que no somos, para que produzcamos, nos injerta en el olivo fértil. Entonces, si Dios dice, puede hacer eso que es contra la naturaleza, sí explica, ¿no? Si Dios puede hacer eso, pues puede hacer de todo. ¿Mm? Qué bien, ¿no? Si Dios puede hacer lo contrario a las leyes de la naturaleza, podrá también volver a injertar la buena rama en el árbol fértil, en el olivo fértil. Si injertó una rama silvestre que no producía, para que produzca, puede volver a recuperar la rama que era del árbol fértil, traerlo nuevamente y ponerlo ahí. A eso se está refiriendo. Es decir, esa es la garantía para los gentiles de que ellos volverán a la gracia de Dios. Llegará el día en que Israel pondrá su fe en el Mesías. Eso va a suceder porque ya la Biblia lo dice. Aquel que ellos crucificaron. Entonces vendrán al Señor, a los pies del Señor arrepentidos, y habrá perdón. Y cuando eso ocurra, serán vueltos a injertar. Van a ser injertos nuevamente en el olivo fértil al que desde el principio ellos pertenecían. Crecieron en el olivo fértil, los quitó el Señor por la incredulidad, los echó a un lado, trajo a los gentiles una rama de un olivo silvestre que no produce, lo puso en el olivo fértil, el bueno, empezó a dar fruto, y ahora al final los judíos se van a arrepentir y van a venir al Señor, a los pies del Señor arrepentidos, y el Señor los va a volver a injertar en el árbol natural. Ese es lo que está usando, el ejemplo que nos da aquí. Por eso dice que son llamados ramas naturales. Los judíos son llamados ramas naturales, en el sentido de que fueron cortados del olivo fértil al que por naturaleza pertenecían, mientras que los gentiles fueron injertados contra naturaleza. Los gentiles hemos sido injertados en contra de lo que la naturaleza hace, porque lo natural, repito, es que se injerte en un olivo silvestre una rama buena para que el olivo produzca. Pero aquí es al revés, eso no es lo natural, ¿verdad? Ahora, los gentiles somos hijos espirituales de Abraham, dice la Escritura, adoptivos. Por lo tanto, los gentiles no hemos reemplazado a los judíos. No es que Dios ha rechazado a los judíos para atraer a los gentiles y dejar a los judíos afuera. No, no hemos reemplazado a los judíos, sino que hemos sido adoptados para participar de las promesas de Dios a los judíos. Hemos sido invitados para gozarnos también de eso, para recibir esas bendiciones. De ahí que la actitud de los gentiles, de nosotros, debe de ser de mucho temor, dice Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener temor y permanecer en la fe. No darnos por bien servidos y decir, ah, pues, Dios perdona, yo me hago lo que quiero y Dios me perdona nuevamente. Sí, es verdad. Pero en el tiempo que estamos afuera, en ese tiempo sufrimos. Eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Ahora están apartados, ¿verdad? Están separados, pero están sufriendo. No están gozando de todas las bendiciones y de todos los beneficios que Dios tiene para ellos, todas las promesas. Así también hay personas que se han apartado del Señor y han vivido toda su vida separados de Cristo, y en el último momento, por la gracia de Dios, les da la oportunidad y se arrepienten y renuevan su vida con Cristo y mueren y van a ir al cielo. Y decimos, gloria a Dios, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Sí, pero toda su vida la vivió triste. ¿Sí? Cuando pudo haber vivido una vida rica, sana, contento, feliz, siendo de bendición para su familia, para todos, de beneficio para todos, vivió una vida triste, mendigando felicidad. Pidámosle al Señor que nosotros comprendamos esto y que afiancemos nuestra creencia y que entreguemos toda nuestra vida al Señor, porque nos conviene, porque Él es bueno y Él merece nuestro amor. Que seamos diligentes, que seamos diligentes en buscar hacer su voluntad, ser obedientes. Que usemos toda nuestra iniciativa, todo lo que nosotros sabemos hacer cuando queremos algo, que lo usemos para ser obedientes al Señor. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Dios mío, tú eres tan bueno, y todo lo que haces por amor, Señor, que nosotros no tomemos así tan por encima tus cosas, sino que las tomemos en serio y seamos agradecidos. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.